Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, esto es Ciudad Imaginaria. Un día muy caluroso. Se ríe, Jorgito, porque siempre meto la pata. Ale.
Buen día, Miguel, compañeros, ¿cómo están?
Hola,
¿cómo?
¿Qué tal?
Mayra.
Hola, buen Perdón. Día para todos.
¿Qué tal nuestra locutora, viste? Bien, esa voz es... Georgie.
¿Cómo están?
El Pocho
Clero. Empezamos febrero, el primer programa de febrero. Ya estamos en carrera, ¿eh?
Acercar a la gallega, que haga lío. ¿Qué hace Gallega?
Buenos días a todos. Y estamos mal con este calor, por favor.
Vamos para adelante, muchachos. No hay ningún problema.
¿Algo fresquito? ¿Quién trae?
Eso. Ricardito Piñero, muchas gracias por atrás de la pecera. Y esto es así. En el Día Internacional del Abogado, felicidades a Máximo Pertini, que lo tengo, mi abogado y amigo, en Roma. Es nuestro corresponsal en Roma.
Corresponsal en Italia.
Sí, es el nieto del séptimo presidente de Italia.
Sandro Pertini.
Sandro
Famoso
Pertini.
Sandro Pertini.
Piamontés. Qué lindo. Bueno, nos vamos a poner un poco serio, porque lamentablemente murieron una parejita de chiquitos de 14 y 16 años, Paloma y Josué. Y, a ver, hablan cualquier cosa, cualquier gilada, pero la mano viene así. Como hay narcomenudeo donde hay en la zona donde desaparecieron los pibes, y desde el 30, cuando van a hacer la denuncia, no le agarraban la denuncia. Porque también, como hay áreas liberadas, sí, muchachos, hay áreas liberadas. La policía de la provincia no está haciendo las cosas bien. En Moreno, volvemos a Moreno, lo mismo, otro problema de inseguridad. Y volvemos en tierra de nadie. Mientras que si lo se está en campaña hablando estupideces, porque lo único que sabe hacer es hablar estupideces, ¿no? Y en vez de hablar los jefes de seguridad de la nación, de la provincia, de que esto es tierra de nadie y que sigue y todo, ahora murieron un pibe de 14 y una nena de 16 que se iban al gimnasio o por ahí se apartaron para encontrarse. Y terminaron destrozado la cabeza con algo contundente, me parece, o con un adoquín o con algo. Yo hablé con peritos. Para robo no es por la forma. Me parece que los pibes llegaron en un momento inadecuado, en un lugar que no tenían que ver. Y perdieron la vida por eso. Lamentablemente. A metros de la comisaría. Donde es tierra de nadie. Porque todos los vecinos es tierra de nadie y nadie habla. Muchachos, hay una complicidad de la policía, de la justicia, de la gobernación. Esto es... ¡Viva la Pepa! Y volvemos, y seguimos, y seguimos. Ahora vamos al Congreso y... ¿Qué es eso? El espacio más importante que la seguridad, mucho más importante. Cuando lo escuchamos al jefe de gobierno, habla de otra ciudad. Ese muchacho se cree que está en Suiza, y es un desastre. Hay un colectivo en la comisaría de la base, entre Pueyrredón y la primera, que no sé si es Alberti, está retenido porque cayó una persona. ¿Qué estamos hablando, Alejandro, acá siempre? Sí. Se cayó una persona del colectivo, porque los colectivos tan altos no les importa nada a nadie. Cuando yo los otros días casi más me mato subiendo al colectivo, el colectivo se reía y yo le dije, donde me pase algo, el que me voy a reír soy yo. Y sigue lo mismo. Todo vale en esta ciudad, en la provincia, es el Far West. Cuando empiecen a matarse entre ellos, porque lo malo va a pasar, que va a pasar alguien con una presunción de un delito y va a morir porque lo van a matar y no tiene nada que ver con el delito. Eso va a pasar, porque lamentablemente es así. Ahí me cuentan que en los potreros están preparándose ahí los vecinos a ver quién tira la lata y a la botellita. Y después va a ser una persona. Y yo les voy a decir, la justicia a mano propia nunca termina bien. ¿No es cierto, Jorge?
Por supuesto, es una actitud, digamos, que ya en otras oportunidades hemos vivido en periodos anteriores en nuestro país y en especialmente también en el conurbano, que es en este momento la zona que está mostrando un mayor nivel de violencia, de agresividad. El otro día, el viernes pasado, una de las charlas, el editorial también versó sobre esto, yo afirmaba que esto no es casual, está bajando desde Rosario. No es Rosario solamente.
No, más vale.
Hay en el Gran Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur, cada vez más actividades del narcotráfico. Y en la ciudad de Buenos Aires están los consumidores. Porque si no hay mercado, si no hay demanda, no hay oferta. Sería mucho más sencillo tratar de elaborar un mecanismo que permita controlar estas variables para que no se expanda de la manera que se está expandiendo esta violencia amparada bajo el tráfico
después
de drogas.
Después hay otra cosa que no se ve. Yo camino en la noche. Demasiada gente en la calle. Y demasiada hambre, porque yo le doy de comer a la gente en la calle. Y yo veo demasiada gente que tiene hambre, y eso genera violencia. Y para paliar la violencia, el hambre, perdón, es la droga, muchachos. El alcohol y la droga hace que aminore un poco y después la gente se pone violento por eso. El hambre genera violencia. No sé qué ciudad dirige este muchacho de la ciudad, pero yo camino a Rivadavia y hay más de 100 personas en muy pocas cuadras cuando uno camina, durmiendo.
Claro.
Sí, cómo no. Usted es nuestro cronista. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Vino con un gorrito medio cubano, ¿viste?
Bueno, se llama Ana. Me corté el pelo y sí, si no, la pelada, el sol me va a calcinar.
Vos imitarme a mí, ¿no?
No, yo me corté
porque otra peluquería.
No soporto el calor y me transpira mucho la cabeza.
Tu apreciación me gusta porque...
No, lo que yo estaba planteando con respecto a la inseguridad, no es un tema que yo siga mucho, pero como es tema de actualidad, uno más o menos lo monitorea. Hay dos o tres cosas para tener en cuenta. Primero, en los últimos casos estos que se dio en Moreno, era para robar una moto o para robar celulares.
Claro.
Que es la manera más fácil del robo y es más fácil para la reventa.
Sí.
En esta, como bien decías vos, en momentos de crisis se nota más la inseguridad en todos lados. Y yo lo que veo es que se tira mucho entre la política, ¿no? La ciudad de Buenos Aires o los políticos de la ciudad de Buenos Aires le tiran la bronca al Gran Buenos Aires, y yo lo que creo es que cuando la sociedad se canse lo va a llevar puesto a todos, y ahí no va a haber banderías políticas, porque la pandemia nos demostró que el AMBA, lo que se conoce como AMBA, nos perjudica a todos, porque es una ciudad que todo el tiempo tiene movimiento. La ciudad de Buenos Aires recibe mucha gente del Gran Buenos Aires a trabajar y en actividad,
no sé si un
y
70,
viceversa.
Por ciento. No sé si no más.
Sí, más o menos hay 2,5 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y recibe casi el doble en un día de mucha actividad. Ahora no en febrero o enero, estamos en verano, pero marzo, abril, hay de 4 a 5 millones de personas que todos los días se entran a la ciudad o se cruzan. El movimiento es muy... Entonces me parece que, como estamos en un año electoral, se echan la culpa. La ciudad echa la culpa a la provincia. La provincia tiene sus problemas y obviamente...
Graves.
Sí, aparte hay que reconocer todo. Es una ciudad, es una provincia mucho más complicada para gobernar que la ciudad de Buenos Aires. Eso no quita que tiene un problema de inseguridad muy grande. Pero yo lo que pienso es que cuando la sociedad se harte este tema, que es un tema recurrente, yo creo que la inseguridad y el hambre son los problemas más grandes que tenemos, no sé en qué orden, pero creo que va por ahí, se va a llevar puesta toda la política.
Sí,
no hay una bandería que va a zafar.
Yo voy a decir un dicho, ¿no? Ponen la basura bajo la alfombra. La basura sigue existiendo, muchachos, ¿o me equivoco?
Sí, sí, además, vuelvo a repetir, la provincia de Buenos Aires tiene un problema de inseguridad muy grave, pero también repercute en la ciudad. Entonces digo, no es como para decir, por dar nombres propios, la culpa es solo de Kicillof. Es de toda la política. Porque cuando haya un problema acá, en vez de buscarse la solución entre, no sé, Nación, Ciudad de Buenos Aires y provincia, con el AMBA, que es donde más problemas hay, se están tirando a ver quién es el culpable. Y me parece que los culpables somos todos en esta situación.
Tal cual, estoy de acuerdo. Muy bien. La apreciación que tiene Ale me gusta porque va acumulando las quejas mías. Es increíble. El Far West.
Yo conozco tu reclamo con la baja de los colectivos hace mucho tiempo, sí. Casi como una... Y acá Jorge también lo conoce.
Murió un pibe de 24 años, quedó en el olvido eso. ¿Sabías vos que murió en la provincia un pibe? Se cayó, se rompió, el que estaba muy alto, se murió. Noticia.
No,
nadie. Total, uno más.
Y además hay una cuestión que conviene remarcar, que ratifica un poco lo que estaba diciendo Alejandro. Hay una Comisión Nacional de Regulación del Transporte Público. Los colectivos en la provincia tienen una escalinata distinta para que la gente suba.
Totalmente.
Entonces es mucho más complicado para una persona que tiene algún impedimento, que tiene alguna dificultad, poder subir a un colectivo en la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires, que también es complicado por la altura, que es lo que siempre decimos.
Pero, Georgie,
El Metrovías modificó un poco la altura de los colectivos.
Claro, pero los colectivos
no van
todos.
Y hay lugares donde no hay Metrovías, entonces cuesta,
claro,
subir.
Algunos pueden bajar, otros, el discapacitado ya no puede subir. No puede subir. Y los otros días, un joven de la edad de Mayra, encajó una puteada porque no podía subir colectivo. Yo tengo 70 años, bien puesto, ¿eh? Y yo, como vengo, parezco la hormiguita viajera, que estoy lleno de mochila, que toque el otro, el peso también me jode. Pero veo que los colectivos es un desastre. Muchachos, venimos, algunos nos van a escuchar, como también los delivery que van a toda velocidad, sobre lo que es peatonal, muchachos. La vereda es peatonal, nadie regula nada. Esos triciclos, no sé, esas porquerías que tienen, que son patinetas, que se monopatines, nadie regula nada, vienen con una velocidad. Yo no he visto que... ellos no tienen que respetar la luz roja. Pasan la luz roja. Dice, no.
Las bicicletas tampoco respetan.
Tampoco respeta. Entonces, cuando vos te lo llevas puesto, tenés un problema, sí, legal, lesiones 86, código penal, y tenés un problema.
Bicicletas en la bicisenda, para eso están las bicisendas.
Claro.
A veces te aparece una bicicleta.
Y en algunas, en algunos lugares, las bicisendas son tan inútiles. Tan inútiles. Yo no sé el descerebrado que las puso. Vamos. A ver, parece que viene... A ver, no hay un ejemplo, ¿vale?
Se están sacando algunas.
Sí,
no voy a defender a nadie, pero digo...
Mirá, Mercedes del Valle...
No, igual te iba a decir, la bicicenda tiene como una planificación, cosa que lleguen siempre a los epicentros, tanto a estaciones importantes de trenes como al microcentro, al centro, claro, porteño. Entonces tienen ahora esta gestión... La Ciudad de Buenos Aires está eliminando las bicicletas que son más, las que tienen menos rotación, digamos,
no,
o que
no,
tienen
pero
menos
que
movilidad.
Son inútiles a veces. A ver, te doy un ejemplo. Mercedes del Valle la tenemos acá en esta placita que está en Independencia y Bernardo Irigoyen. Le hicieron con el torso descubierto, con un...
Mercedes sí, está desnuda.
Sí, desnuda, con una lanza, no sé, con un trapo, con un... es un peinado zulú, como si fuera una africana.
Mercedes del Valle,
sí, la madre de la patria, que dijo don Manuel Joaquín Corazón de Jesús Belgrano y Piri.
Es la mulata, ¿no?
Sí, afrodescendiente. Uh-huh. Que Belgrano le decía la madre de la patria, una patriota, que los godos lo tuvieron 9 años. Le mataron al esposo, a los hijos, se escapó de los godos y se metió en la lucha de la independencia de nuevo. Y la ponen como si fuera una indígena africana. La felicito. Era un sorteo de algún amiguito del gobierno de la ciudad. Cero historia de esos muchachos. Y tenemos que fumarnos una, no sé, un indígena sin demerecer a los africanos, porque yo tengo hijos de color y tengo unos hijos hermosos, pero muchachos...
Tenés muchos hijos también.
Sí, un par. Muchachos, vamos a la pausa y no nos ponamos tan mal.
Driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a long black road. All the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a long black road. All the tears I fight. 15. Innocence was gone astray. Had to leave my home at an early age. I saw mama praying, I saw daddy grind. All my tender problems had to leave behind. It's been umpteen summers and I'm not in my bed. On the back of the bus in a bunk with the band. Going so hard, gotta choose myself. Underpaid and overwhelmed. I might cook clean but still won't fall. Still working all my life, you know. Only God knows, only God knows, only God knows. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away into the summer sunset on a holy night on a long back road. All the tears I fight. 16 carriages driving away while I watch them ride with my fears away to the summer sunset on a holy night on a long back road. All the tears I fight. $16 working all day, ain't got time to waste. I got art to make, I got love to create. On this holy night, they won't dim my light. All these years I fight. It's been 38 summers and I'm riding my bed. On the back of the bus and I'm bunk with the band. Going so hard, now I miss my kids. Overworked and overwhelmed. I might cook clean but still won't fall. Still working all my life, you know. Only God knows, only God knows, only God knows. 16 carriages driving away while I watched them ride with my tears away to the summer sunset on a holy night on a long back road. All the tears I fight. 16 carriages driving away while I watched them ride with my tears away to the summer sunset on a holy night. Mama crying, I saw daddy lying. Had to sacrifice and leave my fears behind. For legacy, if it's the last thing I do, you'll remember me. Cause we got something to prove in your memory. On a highway to truth, still see our faces when you close your eyes. 16 carriages driving away while I watch them ride with my dreams away.
Bien. Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria.
Hoy,
espera, a ver qué dice Mayra.
Sí, porque hoy escuchábamos a Beyoncé, tema 16 carruajes, que tenemos que aclarar que anoche ganó un premio por el Grammy al mejor álbum 2024. Se hizo récord también.
¿Qué temperatura tenemos, Mayra?
34 grados.
Va a ser frío, va a estar frío, ¿no?
Va a estar lindo para estar afuera.
Ale, tenemos para una invitada.
Sí, Miguel. Hoy nos visita Mayra. Inés Inachi, sí. Coach ontológico y mentora, autora de varios libros.
Un libro, ¿no?
Sí, escritora de columna, participación en otro. Tiempo de propósito, metáforas visuales, disparadores y algo más. Es la bajada del título. Bueno, contanos un poquito respecto.
Por favor. Bueno, el libro en sí fue hecho con... Las metáforas visuales son en realidad como garabatos que yo hago. Yo hago entrevistas y tengo grupos de mentoría. Entonces, cuando vienen con alguna situación en que a veces hay una resistencia grande, cuando uno habla o explica algo, cuesta. Entonces hago como unos dibujitos, unos moguinigotes, mostrando la situación. Y claro, como no puede interferir el pensamiento, el cerebro, los dibujitos entran directo y se entienden. Entonces empezamos a manejarlos de otra forma. Yo hace como 15 años que uso esta herramienta, y en realidad la idea del libro era compartir con coaches, mentores, psicólogos, esta herramienta que realmente facilita. Es más, hace un par de años hice todo un diplomado en neurociencias que me aclaró por qué servían. O sea, esto que digo es, me aclaró por qué servían. Entonces la idea era hacer un libro que compartiera las herramientas. La sorpresa fue que, como está armado, una querida amiga me dijo: el tuyo es un libro TikTok. Una imagen, una explicación, un relato, una imagen, un relato. Por el modo y los temas que trato, que son autoestima, el enojo, temas así, resulta que le resultó interesante para los docentes. Entonces está teniendo toda una difusión en docentes también. Y en gente que no tiene que ver con estas profesiones. O sea, la mamá de una maestra, la vecina que tiene kiosco, o sea, de interés general.
Claro, por la estructura es muy didáctico, ¿no?
La estructura es muy liviana. Me dijeron, escúchame, se lee en un ratito.
Es profundo, pero accesible.
Por cualquier parte se puede leer. Porque son experiencias reales, o sea, no está nada inventado. Son experiencias reales. Elegí las más relevantes de estos años. Y son experiencias reales y cuenta qué pasó, cómo y para qué sirvió. Entonces, realmente estoy contenta con la estructura que tiene el libro. Es el libro que yo quería. Es el libro que tengo en la cabeza hace como años y lo pude plasmar. Y la verdad que me está dando toda una visibilidad. O sea, lo están leyendo mis nietos. Tengo nietos adolescentes. O sea, por eso digo, dio más de lo que yo esperaba realmente. Y bueno, se puede leer de cualquier parte. Y los temas son temas comunes. Cualquiera que lee el libro, en alguna de las cosas se puede ver reflejado. Problemas matrimoniales, problemas con contactos que tiene y que se los están sacando. Pero los que más caen son el enojo, el hablar para tener razón. Yo digo que hay dos formas de hablar. O hablas para tener razón o hablas para cuidar la relación. Y son dos conversaciones completamente distintas, ¿entendés? Entonces, ¿y en qué? Pero doy también como el trasfondo desde las neurociencias de por qué hablamos así, qué estamos defendiendo cuando hablamos así.
¿Vos se imaginaste que tu libro
de vez en cuando respiro iba, porque si no
iba a ser tan terapéutico?
No, porque en realidad no era la idea. Lo que yo sí digo, que cualquiera que mire ahí, en alguno de los temas, por ejemplo, el enojo. Las personas enojosas, qué sé yo, cuando vean eso van a decir, sí, me pasa a mí, mira. Y hay una especie de, como de solución. Lo que yo digo es que para que realmente tenga todo el efecto que puede llegar a tener, es conveniente que algún profesional lo acompañe a trabajar esas cosas. O sea, lo que sí tengo claro, que no pretendió ser un libro de autoayuda. Demostrar cosas, pero no que te puedan servir de autoayuda. A lo mejor sí, porque te das cuenta,
te identificas con el
ves
problema,
ves el dibujo y decís, es lo que me pasó. Por ejemplo, otro dibujito es el 9 y la razón, y cuando vos decís, esto me pasa a mí y me pasa, y a lo mejor eso sí ya te mete algún semillita ahí en la cabeza que se empieza a desarrollar.
Sí, el tema del 9, que es, según del lado que lo veas, lo ves, un 6 o un 9.
Pero vos sabés que me ha servido, han venido también muchos que son matrimonios, que tienen problemas, que no se llevan bien, cuando viene un matrimonio, en general los dos creen tener razón y encima te usan de como de juez de partes, de, no sé, de cile, ¿no?
De árbitro, de cile. Sí. Entonces,
buscan la complicidad,
claro, esa es la palabra. Entonces como que yo les dé la razón a uno al otro y uno de afuera está viendo que en realidad los dos tienen razón, pero uno está viendo el pasado y otro está viendo las posibles consecuencias.
Claro, diferentes.
Entonces,
perspectivas.
¿Qué hago? Me llevo un 9 grande así, se lo pongo a uno de un lado, el otro del otro, y le digo que me defiendan, que me digan qué están viendo, pero que lo defiendan. Cuando empiezan a defender el 9 o el 6, y ahí se les hace patente que los dos tienen razón, pero que están mirando desde un lado diferente. Eso, explicarlo en una entrevista de coaching o de mentoring, yo incluyo en el mentoring herramientas de coaching, ¿no? Uso herramientas de coaching. Es muy difícil que vos le puedas, porque la gente se resiste al cambio. O sea, todo lo que vos te digan, que no lo acomodás con tus ideas.
Estás estructurado si y no, te resistís al cambio.
Te resistís. ¿Por qué vale el dibujito? Porque el dibujito interviene antes de que la corteza prefrontal te lo boche. O sea, cuando vos ves el dibujo ya lo entendiste.
Una manera de permear antes que lo filtres vos.
Y, claro, entonces, y ya lo entendiste. Y después que lo entendiste, y bueno, de ahí podemos empezar a trabajar.
Inés, hacenos brevemente una diferencia entre lo que es el coacheo y la mentoría, básicamente.
El coaching trabaja mucho desde la persona, o sea, lo que la persona, a dónde quiere ir la persona, qué piensa, desde la pregunta. O sea, yo, si ella es mi coachee, yo le porque yo tengo dos certificaciones de coach y diplomados internacionales de coaching ejecutivo y todo. Yo no puedo compartirle mis experiencias. Yo tengo que ver desde la pregunta de ella, lo que a ella se le ocurre, cómo la voy guiando, a lo mejor para que vea otras cosas. Pero no puedo intervenir con mi bagaje. El mentoring, por eso yo digo, a partir de una cierta edad, es bueno el mentoring para un profesional. ¿Por qué? Porque yo le puedo compartir mi experiencia, yo le puedo compartir otras ideas, hasta, no sé, mis contactos o... Le puedo compartir de mí. Por eso es
mentora. Esa es la diferencia.
Y después yo quería comentar, claro, en realidad a mí me gusta mucho el discurso de en la Universidad de Stanford de Steve Jobs, que él le decía, búsquenlo en Google que está, porque él le dice a los alumnos que las cosas que hace uno ahora no conjugan en un punto, no tienen que producirse resultados ahora. O sea, vos estudias tal cosa para ahora, el trabajo para ahora. Sino que todo lo que uno hace ahora confluye en un punto en el futuro, que vos te das cuenta. Yo, ¿cuándo me di cuenta? Cuando recibo la primer certificación internacional de mentora de la Red Global de Mentores, ahí sentí que todo lo que yo había hecho en la vida confluía en ese papelito. Porque todo valía. Y le digo que con todo lo que pagué en capacitación, en viajes de capacitación, lo que sea, me podría tener varios departamentos. Pero no sería la que soy ahora. Y la verdad que no cambio la plenitud que siento en mi vida. Voy a decir la edad. Tengo 79, dentro de un año cumplo 80. 79 me parecen manejables. Los 80 no sé si los voy a hacer manejables. Me parecen muchos. Pero todo lo que hice en mi vida... En ese diploma que fue hace algo de 3-4 años, ahí me sentí en ese punto que decía Steve Jobs. Digo, pero cosas, becas, pero que todo lo que me han becado para estudiar, para esto, para lo he aprovechado. No dije no a ninguna beca. Cayera, por ejemplo, el diplomado de coaching ejecutivo, yo no me pensaba dedicar a las empresas, ni me dediqué. Me gustan las personas. Pero todas esas herramientas las aplico a las personas, aprendí un montón.
¿El libro tuyo es fácil de conseguir?
Sí, está en... Yo si le das mi mail y alguien me manda, le mando todos los links directos.
Decirlo al aire.
Si no,
mi mail, así...
mi mail es ines.mentora@gmail.com. Todo lo... O el WhatsApp. 1553083718. Tiene que ser WhatsApp, que explique quién es, porque si no, un teléfono no lo atiendo.
Perfecto.
Pero, ¿sabés qué pasa? Está en Mercado Libre, está en la red, en la plataforma de la editorial Autores de Argentina, se puede comprar acá en el centro.
¿Es accesible?
El precio de venta es 20 mil pesos. Y el e-book es... creo que está a $5.
¿Tienes que estar en Mercado Libre o en Amazon?
En Amazon estoy, en el Amazon MX, porque el libro, yo contraté una editorial de México, porque yo iba, que fue la que me hizo todo el mentorizado para que yo pueda tener mi libro, cumplir el sueño de mi libro, porque lo que me prometieron es, en 2 meses y medio tenés tu libro a Amazon. Dice, ¡ah! Lo hago como quien compra Bitcoin o se agarra un billete de lotería. Da, no da. Yo en 2 meses y medio tenía el libro en Amazon MX. Porque podían llevar mi libro papel al Congreso de México, que fui en octubre del año pasado. Iban a estar los libros papel, de los cuales me traje unos cuantos. Entonces, en Amazon MX está el ebook y está el libro papel. Cuando vine acá, como necesitaba editorial más, editar más, los edité con la editorial Autores de Argentina, o sea que ellos lo ponen en Mercado Libre, y ahora está por salir la semana que viene o la otra el ebook también de Argentina en Amazon.com. Entonces, en realidad está por todos lados.
Bien, hay varias opciones.
Sí, y después físicamente está en la editorial, que está ahora, no me acuerdo bien la dirección, pero está una cuadra de Scalabrine, Ortiz y Córdoba, o sea que también van ahí, tiene su biblioteca y todo eso.
Perfecto.
Pero si me mandan un mail o un WhatsApp, yo le doy los links para que lo encuentren rápido.
Inés, muchísimas gracias por tu aporte.
No, gracias a
te
ustedes.
Te volvemos a convocar otro programa. Que
sí, encantada.
Tráenos un libro para después foguearlo en el portal.
Lo traje, un libro.
Y hacemos una nota para el portal, Ale.
Así ¿qué te parece?
Yo traje un libro para ustedes, lo tengo ahí. Que
muy
lo
amable.
Pueden hacer con eso lo que
perfecto,
necesiten.
Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, Ricardito.
Let us talk no more. Let us go to sleep. Let the rain fall on the window pane and fill the castle keep. I am weary now, weary to my bones, weary from the traveling and the endless country roads that brought us here tonight. For this weekend and a chance to work it out. For we cannot live together, and we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. She is sleeping now, softly in the night. In my heart of darkness, she has been the only light. I am lost in love, looking at her face. Still I hear the voice of reason telling me to chase these dreams away. Ah, here we go again. We're divided from the start. We cannot live together, we cannot live apart. It's the classical dilemma between the head and the heart. The head and the heart. Now the dawn begins. Still I cannot sleep. My head is spinning round, but now the way is clear to me. There is nothing left, nothing left to show. The jury and the judge will see
It's time to let her go. Now hear the heart. Oh, I believe that time will show. She will always be a part of my world. I don't want to see her go. So I plead my case to dilemma I find for the heart.
Marcado ahí.
Bueno, volvimos a Ciudad Imaginaria. Tenemos nuestro segundo invitado. Que no lo conocemos. ¿Qué vamos a hacer? Alejandro de Miranda, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Tiene un programa muy lindo, el jubilar de los jueves.
¿Qué día va?
No, olvídate.
Los jueves.
Los jueves.
Como su nombre lo indica, pero, a las 12 horas.
Muy bien, pero él es nuestro cronista que da un panorama distinto en lo que es la faceta política. Pero hoy son nuestra vedette.
Mirá. Así que, me olvidé las plumas.
Te olvidaste ese conchero, las plumas.
Qué fuerte, ¿no? La palabra.
Bueno, pero
qué palabra así, horrible.
Pero sí, bueno, es horrible, pero, la verdad.
Lamentablemente, podrían decir otra cosa,
pero
¿verdad?
Pero hoy en la jerga.
Lo pensé, dije plumas, dije plumas.
Bueno, no, pero en la jerga de.
Estamos en carnavales, además.
Revisteril es así.
Sí, claro.
Ese es el vocablo.
Sí, igual estamos en carnavales, ya por comenzaron supuesto. En la ciudad y en Entre Ríos, en Gualeguaychú y en todo el litoral están con. Plumas y esta palabra que dijiste vos.
Yo, me gusta porque en las provincias el carnaval es la fiesta de la chaya, ¿viste? Entonces se ve.
En algunas provincias.
Es muchas. ¿Te puedo
decir? En el litoral el carnaval es muy similar al brasileño.
Sí, exacto.
Después en la ciudad de Buenos Aires creo que copió mucho lo que sería el carnaval uruguayo.
Pero en la fiesta popular.
La chaya, la Rioja.
En
¿no?
la Rioja, la chaya. Sí, y después tenemos en Jujuy.
Exacto. Bueno, en Córdoba también. Que todo el otro. Y yo porteño iba muy ataviado, ¿viste? Bien vestidito. Y a los baldazos de agua porteño y me mojaban hasta el alma,
sí, claro.
Por decir de todo, ¿no? Pero bueno, esto es así. Ale, ¿qué se te dio por hacer un programa? La verdad, el jubilado de los jueves es lindo.
Voy a contar una intimidad que el oyente no sabe. Sí. Yo pertenecía a este programa.
Sigue perteneciendo.
Sí, igual tenía unas diferencias con vos. Sí, o me iba y armaba mi programa o terminábamos a las trompadas.
A
lo cual
eso, pero
era una manera armoniosa. Y veo que me extrañás porque trajiste un Alejandro como productor.
Sí, por supuesto.
Tiene ¿viste? Más paciencia que yo.
Hago catarsis con él.
Tiene ¿viste? Mucha más paciencia que yo. Entonces digo, no, hablando en serio, tenía la necesidad de armar mi propio espacio y salir un poco de la coyuntura política. Un día hablando con Ricardo, siempre lo digo al aire, tomando un mate después del programa acá o charlando, se nos ocurrió armar un programa. Vi qué espacio había en la radio, era los jueves. Pensamos en el nombre del jugador de los jueves y dijimos empezar a traer gente más afín a la cultura, más que hacer política, que era lo que yo más conocía. Porque además trabajo en la Cámara de Diputados y tengo mucho dato de ahí y tengo una visión.
Bueno, nadie es perfecto.
Claro, tengo una visión de que desde un micrófono tratar de ser didáctico, ilustrar más que dar mi opinión de la situación.
No,
me
bien.
Parece. Hay mucha editorial en todos lados. Bueno, demos información y que la gente desmenuce con los datos que uno le provee su propia idea. Creo que eso es lo que está faltando.
A mí me da bronca que los opinólogos.
Por eso digo.
Y los críticos no.
Por eso es interesante volver a eso, ¿vale? Lo que decís vos. Que
a mí la facultad me enseñaron eso. Entonces, si yo tengo mi punto de vista, pero es personal.
Ah, vale.
No tengo que salvo que escuche una, esté en un debate y bueno, ahí debatimos ideas, pero si vas a dar una información que sea lo más objetiva posible y que la gente saque su propia conclusión con los datos que uno le brinda,
por supuesto,
digamos.
Mire, porque viste eso de que los ensobrados que hablan. Yo siempre dije que estatuas para héroes y grandes hombres criticados siempre va a haber, pero estatuas para críticos.
Estamos en un momento donde se señala a los periodistas, digamos, el gobierno señala a los periodistas, creo yo, de mala manera, porque no da fundamentos. Dice, si alguien critica al gobierno, son ensobrados o esto o el otro. Sí, sí. Si son ensobrados y el gobierno tiene la certeza, debería hacer la denuncia en la justicia. Ahora, estamos entrando en un momento donde la palabra del periodismo para la opinión pública está un poco desgastada. Entonces volvamos a la fuente de solo informar y no dar nuestra opinión parcial, porque todos tenemos, es decir, todos somos objetos y elementos políticos, todos damos nuestro punto de vista parcial de lo que yo creo. Ahora, lo que yo creo no es la palabra santa y obligada que todo el mundo piensa. No,
tanto
yo.
Bajar líneas se falseó la rosca, ahora hay que volver a la
Totalmente.
Información.
Entonces digo, hay que y dar los elementos, terminemos, es un poco utópico lo que digo, terminemos con los medios que dan la información triturada. Yo quiero decir que fulano de tal es malo y doy todos los datos para que fulano de tal sea malo. Bueno, no. Digamos lo que pasa y después solamente los hechos, como decía Rodolfo Walsh, te van a llevar concretamente a los responsables.
Sin
de las
inducción
situaciones.
Hacia el oyente.
Totalmente. Claro. Entonces digo, creo, igual esto lo digo cuando opino acá. Mi programa, El Jugador de los Jueves, tengo una entrevista con una persona en vivo en lo posible. A veces hacemos una telefónica por fuerza mayor, pero el vivo te da otra gracia. Y siempre tratamos de orientarlo a la cultura, o ahora le sumamos algunos oficios fuera de lo común, como para la política. Hablo acá cuando ustedes me llaman, pero en la Escuela de los Jueves me da placer de darle espacio a gente que quizás no lo tiene. Quizás sí. Esa sería la idea.
Ya que te tenemos, te vamos a exprimir bien.
Sí, tuvimos un hecho interesante el fin de semana, que es bueno que lo contemos, que es la marcha que se hizo el sábado.
Estuve.
Sí, multitudinaria, de paso, y lo comentamos el lunes pasado de manera telefónica. Yo lo que pensaba es que es un tiro por elevación que le dio un sector de la sociedad al gobierno, donde no hay un presupuesto, ahí no hay ensobrados, ahí no hay nada de lo que el gobierno está acostumbrado a denunciar.
Además fue mundial,
Sí, en varias
una
ciudades
del mundo. Una repercusión mundial.
Sí, porque además lo comentamos acá, que el presidente de la Nación, Javier Milei, en el Congreso de Davos, que es un congreso netamente político, hizo una bajada de línea contra algunas minorías y sobre todo diciendo cosas un poco graves. Él lo que dice es que fue como editado lo que él dijo de manera parcial. Cuando uno va a buscar la información de lo que dijo, realmente es mucho más grave lo que dijo,
por supuesto,
de lo que se denunció. Porque
claro,
hablar, por ejemplo, a grandes rasgos, que por un caso que se hizo conocido en Estados Unidos, que dos homosexuales tuvieron un abuso con un menor, decir, ergo, todos los homosexuales son pedófilos, es muy fuerte, o querer sacar el de la justicia el tema de femicidio para que sea solamente un homicidio simple o normal, independiente de que sea hombre y mujer, y otras cosas más, es mucho más grave. Y acá, un sector de la sociedad, las minorías que se sintieron ofendidas por el presidente de la Nación, salieron a la calle y bastante más espontánea de lo que se pensaba. Y hoy si leemos los diarios, el presidente en Twitter redobló la apuesta de lo que dijo, o sea que mantiene su idea. Yo creo que esto, en un año electoral, puede ser un desgaste para el gobierno, puede ser negativo, porque yo lo que veo es su política, que también lo dijimos como diciendo, vamos a juzgarlo con el tiempo, su política de todo lo que se hizo anteriormente en gobiernos anteriores con las minorías, tratar de sacarlos. Ministerio de la Mujer, el cupo, esto que estamos hablando, y agarrársela con los distintos. Me parece que es un sinsentido, es meterse en un problema que no tiene ningún beneficio.
Yo tengo un amigo, Ale, que es Carolina Barón, hace muy buen trabajo en la subsecretaría de la mujer, es un trabajo, la verdad que es una peleadora y hace cosas, y en cualquier momento la van a correr. ¿Por qué? Porque este muchacho no tiene términos medios.
No sabemos, lo que sí, bueno, se eliminó fue la función del Ministerio de la Mujer, claro, que se había creado anteriormente. Bueno, eso es debatible. Ahora, digamos, las políticas que llevaban al género, no sé por qué hay que tocarlas o por lo menos ponerla en agenda de manera negativa, claro, porque la democracia es el gobierno de las mayorías, pero con el respeto a las minorías, y no importa si piensen igual o no.
Se
a
puede
lo que
discernir,
yo creo. Sí,
pero
aparte no ofender
bien
o agredir.
No, vale.
Entonces digo, me parece que en un año electoral desgasta mucho, y bueno, con el correr del tiempo, como siempre digo, veremos dónde termina. Sí, fue una marcha masiva, mucho más espontánea, quisieron trastocarla porque la política se metió, sindical, bueno, siempre se va a meter la política.
Siempre.
Yo he visto
es inevitable.
Yo he visto en otros momentos a la ministra de Seguridad cuando estaba en el Llano también participando de políticas o de manifestaciones o de marcha con contragobiernos anteriores. Es parte del juego. Ahora, evitemos eso para no tener un problema. Fue llamativo, sí, que es como un dato, y esa información que Karina Milei ordenó de que no se ponga el protocolo este que se hizo para las movilizaciones y marchas.
Me gustó eso.
Ahí me parece una manera inteligente,
bien,
como para no entrar con
muy
otro
bien
inconveniente.
Sí,
sino como para que la gente se manifieste,
no,
argumentando
además,
también que fue en un fin de semana.
Sí, pero yo vi que en otros tiempos había gente agresiva y hoy no, en la marcha no. Vi una protesta limpia, por decir. Es decir, lo espontáneo me gustó. Yo acompañé a amigos de todas clases, y lo que sea compulsivo yo no estoy de acuerdo. Para nada.
¿Qué es lo que invite a una agresión o a descalificar al otro? Me parece que
eso de meter,
que no está bien, independientemente de quién sea el gobierno que lo haga.
Eso de meter querosín sobre el fuego,
sí,
a mí no me gusta.
Sobre todo cuando en la macroeconomía, claro, el gobierno goza de una aceptación. Entonces te,
sí,
metes en un problema con una parte de la sociedad, que te metiste con los estudiantes, las universidades, ahora te metes en este sector. Me parece que no sé si estás jugando mucho, y entonces quizás deberías aplacar un poquito.
Sí, y después ya se apreciaciones, que cuando uno va al supermercado esa apreciación se cae, porque cuando yo tengo que pagar y que la plata no me rinde y no compro lo necesario para alimentarte, y yo me doy cuenta, yo estoy solo, y otros que tienen atrás toda una familia.
Hoy aumentó la carne y el combustible.
Y van a aumentar los insumos de la luz, gas, todo. Y después dice que la economía superó a la jubilación, o sí, esas tonterías que yo escucho. Y
lo que sí es verdad que la inflación bajó, porque
sí,
también bajó el consumo.
Sí.
Lo más llamativo es que el año pasado el presidente dijo que los jubilados,
sí,
la jubilación le gana a la inflación, es como desopilante, digamos.
Sí, y que no es verdad.
Sí, sí, okay, supongo que no. Habría
no,
con algún jubilado, seguramente va a explicar que es imposible.
Que sí, como no. La realidad, cuando vos vas al supermercado, ¿qué realidad ves?
La realidad es que la economía no está tan bien,
no,
como
vale,
la quieren mostrar.
Claro,
las últimas, la macro y
claro,
la microeconomía, directamente tierra arrasada.
Claro.
Hay una caída de consumo, una recesión feroz. Y además, en el tema político, la intolerancia, la falta de consideración hacia las instituciones y hacia las personas, indica, y hacia los derechos de la persona, indica que en algún momento va a estallar un conflicto, como lo mostró la marcha de ayer. La marcha de ayer no era el colectivo de diversidad de género.
No, no.
Era antifascista.
Sí, 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 sí.
Era los antiderechos. Así fue la marcha de ayer.
Tal cual.
Y por eso fue importante, y es bueno que se realice.
No, a ver, se hable una cosa, y sus actitudes son totalmente fascistas. Ese es el problema. Entonces, estamos en ¿qué tenemos al frente?
Insisto, el foro de Davos económico no era tampoco el ámbito para dar un discurso de índole política.
Sin embargo, tuvimos que escucharlo del presidente.
Bueno, a ver, dale a la vedette de hoy. Gracias, Ale, por venir.
Por favor.
Te queremos ahí en...
Cuando se pueda,
por supuesto,
vengo.
Y volvé
siempre estoy volviendo a la casita de los viejos.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Sabés que te queremos, vos sabés que vos sos parte.
¿En el fondo?
No, pero estás, vos, fíjate el staff.
Sí, me vi.
¿Estás?
Me vi en los grupos, muchas gracias.
No te vas a salvar.
Sí, es verdad.
Así que es verdad. Bueno, ha sido Alejandro de Miranda, que es nuestro cronista, a pesar de que es un atrevido que se fue a hacer un programa que es muy lindo, de los jueves. Lo escucho hoy.
El juglar de los jueves, a las 12 horas.
Los invito a escucharlo, porque es muy lindo. Está en Amadeus.
A veces lo tenemos a Jorge Ávila, que
sí, señor,
debatimos.
Traidor.
Un espacio. Sí. Porque no hace lo que hace acá.
No, pero.
Vamos, él tiene una agenda cinematográfica y yo me instruyo con él.
Es la vedette, no sí. Sabe cómo me dice.
Pero aparte, hacemos algo que es muy colaborativo: que él da su visión del cine. La música la aporta Ricardo Piñeiro, que es el musicador.
Mucho,
y yo pregunto, que sería lo ideal.
Vos sabés que hay gente que escucha el programa. Y si nosotros nos pegamos a vos, dice, el pochoclo y la gaseosa, por vos, nos reímos porque por lo menos nos escucha,
por
es
supuesto.
Lo más lindo. Ricardito.
Nos vamos,
bueno, ¿qué estamos? ¿Falta, ya nos vamos del programa?
Sí.
¿Sí? ¿Ya nos alejamos? Bueno, fue un programa, Ricardo, contá de no nos vernos más, cierra todo. Gracias, Ricardito Piñero. Mayra.
Gracias, Miguel. Buen lunes.
Gracias, Miguel, compañeros.
Quedamos con los estrenos en carpeta para el próximo viernes.
No importa. Preparemos para el viernes.
Lo
decís
el jueves.
El jueves, ahí está.
Claro. Anda. Alejandro, gracias.
Gracias a ustedes.
Nos te invitaba. Muchísimas gracias. Gracias. Gallega.
Muchas gracias. Feliz semana para todos. Y otro día.
Dale. Bueno, señores, muchas gracias por todo. Esto ha sido Ciudad Imaginaria. No se olvide, el viernes 17 a 18, Mundo Franquicia. Y el lunes que viene, Ciudad Imaginaria de nuevo. Nunca diga no puedo, ¿no? Y el que agradece, todo merece. Bendiciones para todos.
Consolation in his hand, and he prays that he won't need it, but he keeps it by his side, waiting for the face up and the answer in her eyes. All while the music's playing, a backdrop serenade. There's only one point of view to be doing the things that lovers should do. All tangled up in neon, don't think it's some disgrace. The blue western denim, the east coast razor edge, European fashion, the leathers and retreads. All while the music's playing, backdrop serenade. Only one point of view to be doing the things I love I should do.
point of view to be doing the things that love I should do.
Doing the things that I